tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM, Radio Amadeus, haciendo adicciones hoy. Jueves a las 22, repetición domingos a las 19. Y aquí estamos con el doctor Yarí, el licenciado Lettieri y con Mario. A mí me gustaría, junto con el doctor Yarí y también con Lettieri, porque Mario tiene una historia muy interesante que me la contó mientras compartíamos el café, que tiene que ver con su presencia como paciente aquí en Gradiva y de pronto transformarse en un elemento muy importante para sí mismo, para Gradiva y para mucha de la gente que está aquí internada haciendo sus respectivos tratamientos. Entonces, ¿cómo se puede pasar, doctor Yarí, de la condición de paciente, de la condición de necesitado, a transformarse en un elemento importante que colabora en la recuperación de muchos de los pacientes que están aquí con ustedes?
Sí, bueno, precisamente Mario es una persona para nosotros clave y que forma parte un poco de la función de la comunidad, ¿no? La comunidad terapéutica es ayuda profesional, ayuda mutua y autoayuda. Él pasó por una crisis, se recuperó, se está recuperando, sabe los recursos de autoayuda, pero además él practica como un padrinazgo de ayuda mutua a pacientes de acá e incluso trabaja de acompañante de otros pacientes afuera, que me gustaría que él lo explique, además de explicar su historia. Yo creo que es un modelo de resurrección, ¿no? Cuando una persona se dice que resucita, es porque el alma le vuelve al cuerpo. Hoy un paciente me decía, un paciente que están los dos hermanos acá internados, y me decía, yo me deshidraté consumiendo cocaína, y cuando mi papá llamó a la ambulancia de la prepaga, me fui a bañar y ya estaba bien. Y cuando vino la ambulancia, me tomaron la presión y me dijeron, está bien. Y le dije, ¿viste, papá, que estoy bien ya? Y cuando mi papá me dejó, me fui a comprar cocaína y seguí. O sea, aceptar los límites que cada uno de nosotros tiene fue el tema de la reunión de hoy con estos pacientes. Y que él buscó casi rozar la muerte, como desafiar a la muerte misma. Ahora se da cuenta que así perdió a su hijo, perdió un matrimonio, y que ahora empieza una tarea de resurrección, podríamos decir. Y Mario se ocupa de ayudar a muchos pacientes y es para nosotros una persona muy muy importante.
Mario, ¿y cómo empezó la historia esta?
Yo voy a hacer 7 años que estoy en Gradiva. Yo estuve 1 año y medio internado. Entré con principio de cirrosis. Gracias a Gradiva me salvaron la vida. Y en esos año y medio me agarró la pandemia. Al agarrarme la pandemia yo me puse a estudiar al acompañante. Y ahí me recibí de acompañante terapéutico. Hoy estoy cumpliendo la función. Me gusta ayudar a la gente y por buen comportamiento acá en la clínica me dieron un montón de acompañamiento para los pacientes. Y estoy, la verdad, trabajando muy bien. Me gusta ayudar a los demás. Pero yo pienso que haciendo un buen tratamiento se puede salir de la adicción. Con esfuerzo y fuerza de voluntad se puede salir de la adicción. Eso a mí me pasó, gracias a Dios. Se puede.
¿La adicción cuál era?
Yo tomaba alcohol. Por eso entré con principio de cirrosis. Gracias a Gradiva yo me siento un familiar. Vengo todos los días a Gradiva, presencio los grupos, estoy muy contento y la gente está muy contenta conmigo. Estoy muy contento, la verdad.
Ahora, licenciado Lettieri, ¿esto es frecuente? ¿Es un caso excepcional que gente que viene buscando ayuda termine ayudando?
Mirá, parece que me leyeron el pensamiento porque yo quería preguntarle a Mario cómo había llegado acá, ¿no? Yo no recuerdo si vino por voluntad propia, si lo acompañó la familia, que ese es un aspecto. El adicto cuando entra en carrera, decimos nosotros, la forma de pensar, de actuar, los valores humanos, se van borrando, van desapareciendo y se transforma en otra persona. Sí, físicamente es el hijo, el padre, el hermano, pero la familia mismo lo desconoce en las acciones que tiene. Por ejemplo, robar cosas de la casa, violencia familiar, traer a la casa otros adictos. Es decir, ese primer paso es muy, muy, muy importante. Y Mario lo dio, yo quería que él nos cuente un poquito cómo fue eso, porque vos estabas en carrera y frenaste un día para otro.
Claro, yo el médico me dijo, si seguís tomando te morís. Entonces mis hijos me dijeron, mira papá, ¿por qué no haces un tratamiento y te curás? Entonces me dijeron, si vos seguís tomando, nosotros nos abrimos. Entonces me internaron, hice el tratamiento del año y medio y pude superarlo. Pero hoy en día hace 7 años que no tomo, gracias a Dios nunca recaí y por eso sigo el tratamiento y lo sigo tomando los remedios, que es muy importante que la gente hoy en día pasa al alta y deja los tratamientos, deja los remedios. Es muy importante eso. Para mí me ayuda mucho a mi familia.
Es muy, muy bueno lo que vos decís, porque ahí la familia trabajamos mucho esto, que te puso un límite de cariño, de amor, y decir, si te dejamos no podemos ser espectadores de tu muerte o de que te arruines. Y entonces tus hijos intervinieron como corresponde y te orientaron hacia la mejor decisión. Pero bueno, vos no minimices, hiciste algo muy importante. Este mensaje que estás dando, muchos de los que lo escuchen se van a sentir reflejados porque tienen un hijo, un hermano, un pariente, un amigo, un compañero de trabajo que está en esta situación, y lo que digamos hoy va a poder ayudar a veces hay un primer salvador, entre comillas, que puede ser un compañero de trabajo, a veces puede ser una novia, a veces puede ser un vecino, distintas instancias.
Claro, lo que pasa es que esto que vos decís, Osvaldo, puede jugar a favor o puede jugar en contra, porque la novia te puede invitar a consumir, a tomar alcohol, te puede invitar justamente a que vos te bajes del camino que empezaste a transitar. Porque yo recuerdo algunos casos de algunos chicos que inclusive tenían tan buen discurso. Yo le decía a Yaría, digo, ¿por qué no lo sumamos al equipo? Porque hablan el mismo lenguaje. Y un día dejaron de aparecer. ¿Por qué? Y porque recayeron. El tema es la famosa recaída, Mario. La recaída es muy importante. Y yo muchas veces digo, forma parte del tratamiento, pero también forma parte de la pérdida del terreno ganado, ¿no?
Bueno, eso es algo que yo no estoy de acuerdo, porque acá en la diva todos dicen, bueno, la primera recaída es algo que puede darse, pero yo pienso que si uno hace el tratamiento con esfuerzo y con fe, no puede recaer. Es mentira eso, que la primera recaída es algo común. Yo pienso que si uno hace el tratamiento con bien hecho, no tiene derecho a recaer. No hay que recaer nunca. Yo hace 7 años, gracias a Dios, nunca recaí. No me quiero hacer el fanfa, puedo recaer mañana capaz. Pero yo pienso que si uno tiene fuerza y voluntad, no tiene por qué recaer.
Vamos a hacer una pausa a la primera en Adicciones Hoy, porque esto tiene que ver no solamente con las adicciones, también tiene que ver con la actitud frente a la vida. Recaer, no recaer, estar siempre 10 puntos. Y nos pasa en cualquier actividad, más allá de las adicciones. Hacemos una pausa, Ricardo, y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19. Y muchísimas gracias a la gente de Radio Tribuna de Nueva York por retransmitir todos nuestros programas. Es más profundo, me parece, el tema de la recaída, no es solamente un tropezón, ¿no?
Sí, es muy importante. Yo pensaba dos cosas, que él llegó a un límite, la cirrosis, y frente al límite tenía dos posibilidades, entrar en el precipicio o hacer algo. Se encontró con un grupo de hijos que le dijeron, te podemos ayudar, pero trátate. Y él dijo que sí, eso es importante, el apoyo familiar. Esta semana yo he vivido varias situaciones en donde la familia te suelta la mano. El chico tiene algún problema y dicen, bueno, que haga lo que quiera, o sea, que se mate. Entonces, esto lo estamos viendo muy seguido. Creo que es un individualismo filicida, o sea, de matanza de los hijos, que a mí me preocupa. En este caso, nos encontramos con alguien que, ante el límite, no hizo lo que el otro paciente hizo, contaba antes, que ante el límite fue a comprar más cocaína. Ante el límite vino para acá. Pero también porque hubo una invitación de parte de los hijos a acompañarlo. Ahora, yo quisiera saber, ¿cómo fue la historia de Mario? ¿Cómo fue que llegó al alcoholismo?
Hecha la pregunta. Y bueno, yo empecé a tomar cerveza, empecé de joven, siempre me gustó. Mi papá también tomaba conmigo, le gustaba tomar a él también. Y empecé a tomar, y después de más grande estaba medio celoso de mi señora, y para tapar un poco los celos seguía tomando yo. Empecé a la mañana, a la tarde y a la noche, los últimos años. Y ahí empecé a tomar un poco más. Y ahí fue que me agarró la cirrosis. Pero lo único que tomaba yo era cerveza. Pero empecé a tomar muy muy fuerte a lo último. Empecé a tomar a la mañana, a la tarde y en el trabajo, que yo nunca había tomado en el trabajo. Entonces ahí fue cuando me descarrilé.
Claro, pero dijiste algo al pasar que me parece que vale la pena subrayarlo. Empezaste a tomar cerveza porque estabas celoso de tu señora.
Sí, ahí me agarró celo de mi señora fuerte y ahí empecé a tomar más cerveza. Una equivocación mía, la verdad es que me equivoqué mucho.
Porque yo me acuerdo siempre cuando hablo con alguno de los pacientes, de los tantos que hemos entrevistado, ante la pregunta de por qué te drogas, en general la respuesta es para tapar. Evidentemente es una tapadera que dura poco.
Claro, yo tapaba los celos de mi señora con la cerveza. La verdad es que fue una paparulada mía esa, cosa que no hay que hacerlo. No recurría a mis hijos, no recurría al psicólogo, no recurría a ningún lado. Yo tapaba con la cerveza.
¿Se paró de su señora? ¿Sigue con su señora?
Separado, pero nos llevamos muy bien, gracias a Dios. O sea, nos vemos seguido. El otro día tuvimos el cumpleaños de los hijos. O sea, no hice separación de bienes ni nada. Estamos separados, pero estamos muy bien.
Fíjate que hay dos hechos claves para mí, ¿no? Por un lado, que lo vemos también en otros pacientes. Los padres que toman alcohol con los hijos. Incluso acá estuvo hace poco un paciente, Jorge, que el padre hasta le sacó registro, siendo menor, para que lo vaya a buscar estando él alcoholizado. Y lo llevaba a boliches, a fiestas, y tomaban juntos, siendo un menor de edad. O sea, ahí hay un elemento de mimesis, de imitación, muy importante. Y en segundo lugar, la celotipia. Son dos elementos
explicados.
O sea, celos patológicos que él tenía. Él mismo dice que eran celos infundados, en donde él pensaba que la mujer no le era fiel, y él tomaba, es un dolor y una mimesis, un dolor y una imitación, a una figura de autoridad. Hoy estábamos hablando que yo tengo un paciente que quiero mucho, que, bueno, con Osvaldo le dimos mucho, y que él me escribe prácticamente toda la semana, está en otro país, y de alguna manera es como cumplimos Osvaldo y yo una función paterna, porque él le costó introyectar, le costó interiorizar la función paterna. Y yo lo que le dije, vos querés ser un bolichero consumiendo éxtasis cuando sos un tipo inteligente y estás en tercer año de medicina, pedazo de boludo, vos tenés que ser médico y seguir la carrera. Y el pibe está superando exámenes y me manda en otro país. Entonces es muy importante el elemento paterno en todo esto, ¿no?
La figura del padre es bíblica.
Está ausente, es un padre ausente lo que estamos viendo. Si agarramos todos los pacientes que atiende Osvaldo en admisión y que yo lo acompaño, la función paterna prácticamente no existe.
Claro, yo creo que la adicción no aparece porque sí, espontáneamente. Hay un terreno que prepara a llegar a la patología, pero también hay una situación donde las familias y nadie está preocupado, parece, y cada vez menos, por lo que está pasando. O sea, tendría que haber otro tipo de información en las escuelas, etcétera, porque eso también se aprende. Es decir, Mario, ni más ni menos, dijo, yo copié lo que hacía mi papá y lo hice bien. ¿Y por qué no voy a copiar lo que hacía mi papá? Entonces, yo creo que el tema del diálogo es una de las claves del tipo de paciente que nosotros recibimos. No tiene que ser una cuestión de que haya una violencia extrema ni nada. Sencillamente con que no se compartan espacios, no haya diálogo familiar. Por eso yo soy un enemigo acérrimo del celular en los niños. Cuando digo niño, mínimo 12 años. En Australia, lo repito esto, ya no autorizan los celulares hasta los 16 años. Y esto implica porque si no, ¿cómo se habla si están cada uno con su pantalla? Es decir, también hay manipulaciones sociales que llegan y no nos damos cuenta. Nadie aguanta un día sin el celular, parece. Se le rompe el celular a alguien, no importa si está chorreando el tanque de agua, van corriendo a cambiar el celular o que se lo arreglen. Y si ya ni lo arreglan, porque está en la desesperación, que compran otro. Esto es lo que yo veo acá en pacientes jóvenes.
El otro día me decía una persona que vino a ver la comunidad, ¿pero qué hacen acá? Digo, el arte de la conversación. ¿Cómo es posible que no se vayan los pacientes con el arte de la conversación? Hoy yo tuve una mañana con todos los muchachos que están acá en Ortiguera, y ayer estuvimos en fase 1 de admisión. Ayer había 40 arriba. Se vienen de otros lugares y predicamos el arte de la conversación, que es lo ausente en lo actual, en la actualidad.
Claro, y es lo que nos diferencia de los animales. Es decir, tenemos un código muy sofisticado, pero un código que sirve para la comunicación. Yo quiero agregar que además, ayer con el doctor Yaría, estuvimos en la reunión de padres, porque nosotros no comprendemos un tratamiento individual, porque la persona que sale de acá va a salir a algún lugar, va a vivir con alguien, o con la pareja, o con un hermano. O algunos, por ejemplo, han perdido la familia y han tomado, nosotros tenemos un sector de pacientes avanzados que están en reinserción social, decimos, y hay algunas personas hay un muchacho que yo lo sigo que hace 3 años que está, pero él en realidad desde acá está como en una especie de comunidad universitaria, ¿no? Porque en realidad él puede realizar sus trabajos. Muchos de los pacientes de acá, quiero que entiendan, los que nos escuchan, nosotros trabajamos para que se reinserten a la sociedad. Trabajo, no hay tantas vueltas. Trabajo, familia y salud. Son las 3 cosas que nosotros planteamos. Los tratamientos estos son muy, muy, muy buenos si se siguen y se mantienen, como lo de los antibióticos. No sé por qué con esto hay una cosa tan especial. Si vos vas a un médico y te dice, tómese estos 2 antibióticos, uno a la mañana y uno a la tarde, ¿por cuántos días? Por 7 días. Y si lo tomas por un día, no se amaina, como dicen los paisanos, la infección. Sigue la infección. Entonces estos tratamientos tienen muchos fracasos, entre comillas, porque en realidad se abandonan. Lo que más mata es la hipertensión. Y la gran mayoría de los que tienen estas dificultades, los que no mueren y quedan con secuelas, etcétera, saben perfectamente lo que es la hipertensión, que es la enfermedad que una de las que más mata y deteriora o discapacita a las personas. Sin embargo, no se deja de fumar o de...
El otro día, en la reunión que estuvimos juntos, hablamos de un paciente que vos lo hiciste hablar muy bien, que era campeón de físico-culturismo, de físico...
Sí, físico-culturismo en la juventud, hoy tiene 50 años.
Bueno, y yo le dije en forma profunda que ahora empezaba la etapa del psicoculturismo. Y todos empezaron a reír. Y hoy a la mañana, cuando llegué 7:30 acá, tempranito, me dice, ¿qué me quiso decir con psicoculturismo? Le digo, que ahora tienen que... Le digo, cultura quiere decir cultivo, que ahora todo lo que sembramos va a tener que dar frutos. Y vamos a sacar la cizaña del trigo. O sea que vos ahora recién, mi estimado Mario, empezás a hablar. Eras campeón de físico-culturismo, ahora tenés que entrar en el psicoculturismo. O sea, que empiece a germinar todo lo que sembramos en ese silencio, en ese mutismo que tuviste durante tanto tiempo, dudando si seguir siendo un cocainómano o hacerte cargo de tu hijo que te quiere, que tiene 15 años.
Porque en el fondo, Juan, Mario, en el fondo lo que hay es una imposibilidad o un desinterés de abordar los problemas vitales, porque la droga aparece para aliviar algo, principalmente la angustia, la ansiedad, y eso después, al revés, no hay dosis que alcance. O sea, al principio, por ejemplo, el alcohol, toda la gente piensa que es un estimulante, y el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Los primeros minutos de la primer copa hay una desinhibición en la persona, pero después viene la depresión, la típica imagen del alcohólico, que acá los tenemos. Muchos pacientes vienen debajo de un puente acá, porque la familia paga la prepaga, de consumir 5 o 6 gramos de cocaína por día a internarse. ¿Y dónde estaba viviendo? Abajo de un puente. Eso para nosotros, no te digo que es todos los días, pero es muy común, porque la familia a veces, para protegerse, los echa de la casa, que es en realidad una de las cosas que hay que hacer. Hay que poner un límite y proponer un tratamiento. El límite solo no va a alcanzar para un cambio. Tiene que ser un límite con una oferta de tratamiento.
Sí, dos cosas. Primero, esa celotipia de él pudo tener que ver con la toma de alcohol. Es un síntoma secundario al consumo de drogas y alcohol. Eso por un lado. Y después el tema de los límites. Hay un paciente que nosotros conocemos que a mí me sorprendió, querido Alberto y querido Mario. 3 noches y 3 días abajo un puente consumiendo crack en el sur del conurbano. No sé cómo está vivo, porque el crack cada 20 minutos tiene que volver a consumirse acá. Cuando bajó de la ambulancia salió corriendo y afortunadamente el enfermero lo trajo. Quería seguir consumiendo. Entonces es una enfermedad en donde uno le cuesta aceptar los límites que todos tenemos. Este chico compró lo ilimitado. Le daba lo ilimitado. Y ahora mismo dice, este no era yo. Este que hizo esto no era yo.
Claro, es también un alivio falso, porque es un alivio momentáneo, cada vez más corto, porque a medida que el cuerpo se va acostumbrando, necesita más dosis para el mismo efecto. Y entonces, cuando llegan a pedir tratamiento, ya llegan a una etapa avanzada de la enfermedad. Es una enfermedad que es igual a las otras enfermedades. Tiene etapas, tiene inicio, tiene prodromos, o pródromos, una serie de señales previas. Cuando un alcohólico empieza a tomar ya en demasía, empieza a haber más discusiones en la casa, hay más ausencias en la casa, hay pretextos en la casa. Yo creo que estamos hablando para familias, por eso yo creo que no duden en consultar a especialistas en adicciones, que no sé si hay tantos, algunos hay. Nosotros nos consideramos especialistas en adicciones y tenemos un programa muy, muy, muy pulido de muchísimos años y con personal y equipo de gran experiencia. Hoy nosotros no podemos abordar la patología si no tenemos un psiquiatra, tenemos un director médico, o sea, todo un dispositivo. Digo algunas cosas que son complejos, porque hoy no es una charlita, una palmada en la espalda y anda a tu casa. Es un problema delicado.
Claro, nos vamos a ir a una pausa, pero me quedan dos preguntas sobre lo que dijiste vos recién, Osvaldo. Límites. Parece tan fácil decirlo y es tan difícil aplicarlo, empezando por los chicos en casa y después por los grandes. ¿Y en qué medida es posible la recuperación, el comienzo de un tratamiento para alguien que no está dispuesto a hacerlo, si no existe la voluntad del afectado, del enfermo, de iniciar el tratamiento? Porque puede ser que los padres, los hermanos, los amigos le pongan límites, pero él los acepta, él está dispuesto a iniciar ese tratamiento que finalmente le hará ver la luz. Y mientras ustedes hablaban, yo me acordaba de un director técnico importante que actualmente está dirigiendo, es uno de los más importantes. Ustedes saben que a las grandes reuniones de empresarios, de políticos, en general, se deja el celular afuera. No se entra con el celular. Entonces, ¿por qué? Porque los celulares se escuchan. Por eso que muchas veces uno dice 2 veces chocolate y a los 10 segundos le llegó una publicidad de chocolate. Entonces, este director técnico en la concentración les prohíbe a los directivos entrar con celulares a la concentración y a los jugadores almorzar cenar con los celulares. En los almuerzos o en las cenas de la concentración se conversa. El celular se utiliza fuera y los dirigentes tienen que utilizar, dando el ejemplo, el celular fuera de la concentración. Hacemos la pausa, Ricardo, ponemos un poco de música y seguimos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, se repite los domingos a las 19, retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York, que cada vez nos reproduce más y mejor. Pero hay dos o tres conceptos que quiero destacar. Voluntad, límites, voluntad, límites. Y en definitiva después la paciencia, porque el tratamiento no muestra los resultados mañana.
Sí, la voluntad en la mayoría de los casos está ausente, y ahí es donde la familia tiene que intervenir, porque el principio sagrado es la vida. Es la vida, o sea, si un paciente está en riesgo de vida por el consumo, la familia lo tiene que traer y tiene que jugársela, e incluso tiene que ir a un juez y ponerlo bajo tutela judicial como amparando el gesto que tuvo. ¿Por qué? Porque está en juego la vida. Y esto para mí es muy importante. Yo lo que estoy viendo hoy, lamentablemente, es que el paciente mismo se da cuenta, y esto es bueno, es muy bueno, como ese chico que fue abandonado, fue adoptado. Cuando los padres le empezaron a poner límites, se escapó. Se fue a la casa de un amigo consumiendo, que los padres lo dejaban consumir. Después se fue a la casa de otro amigo, que los padres lo dejaban consumir. Después se fue a la villa, 1114, se quedó ahí. Y en un momento determinado tuvo miedo. El miedo es saludable. Por el miedo se conoce a Dios, decían los antiguos. Y Hegel decía, por el miedo se llega a la sabiduría. Fue las puertas del hospital, un hospital privado, donde él se acordó que tenía la prepaga. Y hoy está con nosotros. Se salvó él. Pero hay otros casos que algunos vos conocés, que cuando estaba bien, los padres le soltaron la mano y que nunca más se conectaron con nosotros. Es como que necesitan un hijo enfermo en la casa o muerto. Esto también hay que decirlo, porque hay mucho de perversión en todo esto también.
Bueno, pero estamos en definitiva hablando de lo que somos como seres humanos. No somos ángeles, no somos santos, somos diablos y santos. Somos capaces de tener un lobo bueno y un lobo malo dentro de nosotros mismos. Habrá que ver a cuál de los dos alimentamos. Pero
te digo que son cosas que todavía yo a mi edad no las comprendo. O sea, las veo, están, etcétera, pero un hijo es lo máximo que uno puede tener, y abandonarlo a su suerte no lo puedo comprender.
Bueno, lo que pasa es que probablemente haya padres que ya no dan abasto, no dan más, llegaron al colmo de su paciencia y de su aguante, y dicen, bueno, hace de tu vida lo que quieras.
Y los padres, a veces se cansan los padres. Entonces, ayer, por ejemplo, fui a ver un paciente que lo trasladaron hace una semana acá de Gradiva, y hace una semana que los padres no lo fueron a ver todavía. El paciente que trasladaron a un sanatorio, que ayer lo llevaron al Centro Flores, y los padres no lo fueron a ver. Y los padres, lo que pasa es que los padres se cansan, pierden la gana de vivir, ya no saben qué hacer. Pero como hablaba usted antes, con la voluntad se puede salir de la droga, siempre con fuerza y voluntad, y con un poco de fe.
Háblame de la fe.
Yo, gracias a Dios, con fe salí adelante. Dios me ayudó mucho y salí adelante, y mis hijos me dijeron, o salís, y se puede salir si uno quiere.
Porque justamente cuando se habla de miedo, y recién cuando Yari hablaba de los miedos, había una serie por televisión que era muy interesante, se llamaba justamente Los Miedos, miedos a. Yo recuerdo que allá para el año 81, hacíamos video show, y me acuerdo que me tocó cubrir una nota. Resulta que en esa nota era un departamento allanado por la policía, en donde descubrieron que la hija de los dueños del departamento tenía su reducto para consumir ella y sus amigos. ¿Y cuál era la condición? Que no entraran a la habitación de la nena. Eso era territorio privado dentro del departamento. ¿Cómo se enteraron los padres que la nena y sus amigas y amigos consumían? Cuando la policía ya no.
Hay muchas de esas historias, que justamente estaba viendo una película el otro día, una película extranjera ligada a esos temas, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa en este momento atendiendo a los pacientes es el abandono familiar y el abandono de sí. El paciente que se abandonó a sí mismo, se abandonó a la muerte.
Hay distintas formas de abandonar, porque yo lo que quería agregar es que las familias registran la problemática, pero miran para otro lado. Es decir, cuando nosotros recibimos un paciente, el promedio de tiempo de consumo supera los 7 y 8 años. Quiere decir que la edad de inicio de consumo de sustancias es, la primera sustancia es alcohol y cigarrillos, o cigarrillos y alcohol. Empieza a haber descontrol con eso, a veces los descontroles, de hecho hay las reuniones, hay un día, no sé qué, en las escuelas que se ha implementado, no sé por qué, que el último primer día o algo por el estilo, y yo vivo cerca de un parque, y supuestamente es para festejar que pasan del primario al secundario, el asunto que al otro día la municipalidad, no sé quién, sacan miles y miles y miles de lata de cerveza. Entonces, eso es casi como un ritual religioso, eso. Y a una edad, estoy hablando de los 12, 13, 14 años.
Ayer escuché, me la mandó precisamente este muchacho uruguayo, una conferencia de un profesor, que para él es como un padre, sobre humanismo médico. Es profesor de humanismo médico. Muy interesante. Yo te la mandé a vos para escucharla. Salió en Radio Sarandí y de Uruguay. Radio Sarandí de Uruguay. Y él decía que una cosa es el desarrollo neurológico, pero es fundamental la cultura. La cultura, que es el amor materno y la presencia paterna, y después la cultura escolar y la cultura en general. Entonces, es la cultura la que hace el cerebro también, no solamente un desarrollo de todo el cablerío electroquímico que hay en el cerebro. Es la cultura, y eso es lo que está fallando, la cultura.
¿Qué hay señales tan evidentes de esto que se niegan, que las negamos, la gran parte es, ¿en qué familia no se sientan a comer? ¿En qué juntos? ¿En qué familia no se sientan a mirar deporte, una novela, una película? En todas. O sea, que esos rituales del ser humano están. Después empieza a trabajar en contra de eso. Es decir, es común hoy ver en cualquier película que una de las problemáticas de adolescente es que los padres lo van a buscar al cuarto, al hijo, ¿no? Porque ahora ya tiene cuarto, antes dormíamos tres o cuatro en la misma habitación, cuando éramos chicos, creo que, yo no me acuerdo haber tenido un cuarto para mí, un televisor para mí. Entonces, pareciera como que hay una expulsión dentro del entorno familiar. Yo lo trabajo mucho con las familias eso. Por ejemplo, cuando trato a los pacientes acá y empiezan a reinsertarse en la casa, yo digo un televisor en el living, en las habitaciones, pero como fuera, apaguen, desconecten, porque, entre comillas, casi los obligo a que se reúnan en el sillón a mirar ese televisor, que era lo que hacíamos en otra época. Era, íbamos un vecino en la cuadra tenía televisor, íbamos a ver todos el televisor del vecino.
Y mirá, hoy en la neurología, uno de los síntomas más prevalentes infantiles es la cefalea. Y la cefalea está muy unido a las placas, a los celulares, ta, 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 el tic-toc, tic-toc, tic-toc. Y otro de los elementos que vemos, que el otro día lo hablamos con una familia, es el déficit por atención con hiperquinesia, que tiene mucho que ver con eso. Gente que no puede atender, que está todo el tiempo mirando las pantallas, que viene, que no viene, y que además se pone hiperquinético. O sea, eso es la cultura.
Hiperquinético, ansioso, y terminás deprimido, o con alguna sustancia que te ayude a mantener esa hiperquinesis. Porque en definitiva, toda esa falta de atención que se transforma muchas veces en falta de comprensión de los textos.
Pero es que no creces. Yo le digo siempre a los pacientes, si no atendés, no memorizás, no aprendés, no creces. Si sos un saltimbanqui en tu cabeza, si tu cabeza es un saltimbanqui, no te entra nada.
Pero volvemos al tema de la pantalla y de los celulares, que yo creo que hoy es un tema crucial, porque no es solamente lo que representa tecnológicamente, lo que representa también, por ejemplo, para que los chicos no molesten, para que los chicos te no jodan, para que los chicos estén quietos, toma la pantalla, quédate enchufado al celular todo el tiempo que haga falta. Hay que volver al palo de escoba, dijo una psicopedagoga hace muchísimos años. Y decían, ¿cómo volver al palo de escoba? Sí, los chicos tienen que aburrirse. No está mal aburrirse, porque el aburrimiento estimula la creatividad. Hacemos la última pausa, ponemos un poco de música y vamos al final de Adicciones Hoy. hablamos en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmitimos por Radio Tribuna en Nueva York. Entonces, yo los miro, ¿no? A Mario, nuestro invitado, al licenciado Letieri, al doctor Yariga, y digo, pero nosotros estamos analizando algo realmente novedoso, sí, porque los chicos cada vez se drogan más chiquitos, ya en cualquier momento van a estar en salita roja consumiendo, porque aparte ya, vos hablabas, Yariga, de la cultura, es que el tema es tomar la cultura, yo tomo la cultura y manejo todo. Manejo los medios de comunicación, manejo los criterios periodísticos, manejo los criterios políticos.
El otro día escuché al padre Castellani una vieja conferencia que dio en 1970, que por inteligencia artificial un sacerdote la hizo repetir, y fue la conferencia es la cretinización de la cultura, que fue una de las frases claves de Leopoldo Lugones. Lo decía en los años 30, Leopoldo Lugones, cómo se estaba cretinizando la cultura.
Yo miro imágenes, porque la imagen tiene un lenguaje, no es solamente el texto. Hay imágenes que dicen más que mil palabras. Lo que está pasando en Gaza, Trump diciendo que va a aumentar el 50% el presupuesto de armamentos, las migraciones, lo que está pasando con México, con Venezuela, con el África, esa gente que no sabe a dónde va y no tiene muy claro de dónde viene. Entonces, muchachos, nosotros estamos hablando de adicciones hoy, pero en definitiva lo que me parece es que estamos discutiendo de la condición humana. Esta condición humana que gasta más plata en aumentar los presupuestos de armamentos o, bueno, Colombia. Colombia está exportando más cocaína que petróleo y que café. Es negocio, ¿no? Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? Porque en definitiva el programa de Adicciones Hoy va a tener siempre oyentes, clientela, razón de ser, porque las condiciones que subyacen y que estimulan la condición humana para que existan las adicciones son cada vez mayores, doctor Yariga, me parece, ¿no?
E incluso muchas de estas cosas están como censuradas o canceladas. Algunas de las cosas que vos dijiste la decimos nosotros nada más, están censuradas o canceladas, pero una autocensura.
Nos vamos, licenciado Letieri, ¿qué hacemos con los celulares?
Empezar a ejercitarnos de a poquito, en algunos minutos, cuando voy a hacer una actividad dejarlo total, nada tan grave va a pasar en una hora, cuando uno hace deporte, si va a pilates, dejarlo, y cuando realmente lo necesite, usarlo. Sé que esto va a quedar un poco en el aire, pero bueno, tengo que decirlo porque sé las consecuencias y son muy graves. De hecho, acá no pasa nada. Les informo que los pacientes ingresan y no tienen manejo de celular. Por algo será. Necesitamos la atención plena para poder trabajar esta patología tan grave.
Mario, te puedo asegurar que te envidio porque le encontraste razón de ser a tu vida siendo acompañante terapéutico, y que te sientas feliz con eso me parece una maravilla.
Muchas gracias, le agradezco a Gradiva porque me salvó la vida, le agradezco a todos los facultativos y gracias a la radio por la invitación.
Todo lo que has contado ha sido muy ilustrativo y aparte mostraste que hay un antes y un después y que puede haber un antes y un después.
Se puede, el que sigue con la adicción se puede salvar si quiere, con fuerza y voluntad y fe se puede salvar.
Gracias, Mario.
No, gracias a ustedes.
Bien, gracias, mi estimado Ricardo. Póngale usted música a todo esto, haga un gran programa como todos los martes y nos volveremos a encontrar, Dios mediante, dentro de una semana. Ricardo, abrazo grande, buena música y hasta la semana que viene.
En el transcurso del programa hemos escuchado ¿Cuándo? No pienses en mí, tú, yo y las rosas. Ámame, nena, enamorémonos y, por último, Ha nevado sobre Yesterday, en interpretaciones de la orquesta Caravelli.